Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network.
Y es mi cumpleaños.
Y hoy es un día especial.
Es
estas son las mañanitas que cantaba
Belzebú. ¡Satanás! ¡Uy!
sí, es cumpleaños de José Antonio María.
Los niños más satánicos.
Es algo que pasa cada año, el 11 de agosto.
Cada año, pero no pasa cada año que cae...
En miércoles.
En miércoles macabroso.
Ajá. ¿Para que pasa otro 7 años?
Creo que nunca, desde que empezamos Leyenda, no me había tocado un... Que no, tenemos que ir en Leyendas Legendarias. Tarda que como 7, 8 años, depende si es año y si
como
es
una semana. Uh-huh. Sí, como, ajá, para dar la vuelta una semana a los días. Entonces ahí está. Porque es tu cumpleaños. Pues es un episodio un poquito diferente, pero muy chido. Y mándenle mensajes y
felicidades. Ya la vida comienza. Hoy, Joe.
Hoy comienzo la vida, exactamente. Uh-huh. Al fin. Sí. Al fin. Dejo de ensayar. ¡Pum! Ya me salió barba.
Okay.
Yes. Ya me bajaron los testículos.
Ajá, ya te salió tu cola de sireno, todo.
Uh-huh. ¡Oh, yes!
Eso está bonito, ¿eh? El Tritón Badía. Joven Tritón. ¿Te acuerdas de esa película?
Simón.
Va a estar bien bueno. Me hubiera gustado más que la mitad de arriba fuera de pescado.
Sería... Es que siempre ha sido como la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Que la mitad de arriba sea pescado o la de abajo? Porque...
Para tener sexo con...
Ajá, para fines sexuales. Pues ahí se los dejo su imaginación.
Sí.
Todo puede ser un hoyo con imaginación.
Los dejamos con el episodio 128 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Y es mi cumpleaños!
¡Woo! ¡Feliz cumpleaños!
Perdón por los oídos de la gente.
Sí, disculpe. Yo así volteé para arriba pensando en ustedes. Siempre pienso en ustedes. Pues bienvenidos a otro miércoles y bienvenidas, obviamente, a otro miércoles macabroso. Como siempre, me acompaña mi buen amigo Eduardo Espinosa.
¡Feliz cumpleaños!
Gracias. ¿Cómo se la pasaron? Y Mario López Capistrán.
Muy bien, yo estoy muy bien. Estamos ¡feliz cumpleaños!
No crudos.
Ya se le empezó a ver el pedo, ¿ya te diste cuenta? Sí. Apenas llegó a los 40, me hizo una pregunta y luego no se esperó la respuesta.
Ajá.
O sea, se le fue el pedo, güey.
¿Me contestaste con feliz cumpleaños?
No, dijiste, ¿cómo se la pasaron? ¿Cómo estás, Mario? O sea, sí, güey.
Ya empezó.
Sí, güey. Así el, pasa.
La demencia senil, güey. No, perdón.
Se está caducando el túnel.
Tu cerebro. Aquí es para abajo. Uh-huh. Para abajo.
Ya tiene grumos.
Pues antes de que... Gamborímbolos.
Gamborímbolo cerebral.
Cerebral. Pues ahí les va. Mira. Justo en mi cumpleaños. ¿Es por mi cumpleaños?
Ah, sí, güey. Era para decir... ¡Feliz cumpleaños, yo! Era una alarma para decir...
¡Recordatorio! Sí.
No me acordaba que tenías alarma, perdón.
No pasa nada. Ahí les va. Hoy llegué al nivel 40 sin hasta ahorita haber usado ningún continuo. Y como he dicho muchas veces, ahora sí comienza la vida. Antes solo estaba ensayando. Y parte de ese ensayo ha sido la obsesión con lo sobrenatural, lo misterioso y lo desconocido. Y un libro en específico ayudó a instaurar esta pasión en mí. Así que aprovechando que es mi cumpleaños y puedo hacer lo que se me antoje, decidí leerles las historias que me maravillaron en la primaria, me intrigaron en secundaria y me marcaron en prepa. Y que sin duda algunas fueron parte de lo que forjó a este señor rarito de 40 años que cree en fenómenos paranormales, que Bigfoot es factible y que hace 22 años subimos un tope en el carro y nunca bajamos de ahí. Esa es una historia verdadera.
Ay,
se quedaron los llantes de atrás y luego nunca bajaron.
Ok. Entonces, ¿se quedaron ahí?
Ajá. Sí, el carro siguió así y no bajó. Sí.
Entonces se quedaron arriba desde los 18, güey. Somos una alucinación.
Qué afortunados son algunos.
De José Antonio, güey. No somos reales, güey.
Sigo en ese tope, güey. Así que hoy les voy a leer el libro Inverosímil, fenómenos inexplicables de selecciones de Reader Digest.
Ya me he preocupado.
¡Wow! ¿En serio?
Sí. ¿Y otra vez cañitas? No.
Entonces, obviamente no todo el libro, pero lo que dice es que lo volví a leer, güey. Está mejor de lo que me acordaba.
Ajá.
Que ahora que comprendo más cosas... Uh-huh. Está súper bien escrito. Tiene explicaciones entre los fenómenos que tratan al fenómeno como un fenómeno. No es nada amarillista. Está súper fregón. Uh-huh. Se lo recomiendo. Si tienen niños chiquitos, regálenselos desde ya. Y si eres una persona grande, de todas maneras, es buenísimo. No sé si todavía lo vendan.
No sé.
El mío se perdió en la gran inundación del 2006 por ir a una carne asada. Estaba lloviendo un chingo y dijimos, ¡carne asada! Y se inundó mi carro.
Eso nada más es algo que solo entienden los norteños. Sí.
¿Te fuiste surfeando en tu libro?
No, bajé una calle en Pradera Dorada, iba a casa de mi amigo y el agua me llegó al cofre. Se metió todo y se inundó mi cajuela y ahí traía el libro. Siempre lo traía en la cajuela.
Shit.
Ajá, en caso de emergencias traía ese libro ahí. Entonces, pero ya lo conseguí, leí y saqué varias historias que uh-huh. me recuerdan de mi niñez y que se me quedaron en la cabeza o que estaban muy buenas. Okay. Y antes de empezar este episodio, tengo que decir, y cito, porque de ahora en adelante, básicamente, todo es una cita a este increíble libro.
Okay.
Voy a empezar con la serie de coincidencias, güey, porque es algo que se me hizo bien chingón y me acuerdo que me gustaba mucho de niño. Entonces, voy a contar varias historias de coincidencias increíbles. Robert Nixon, un visionario rural con fama de retrasado mental, nació hacia 1467 en una granja del condado inglés de Cheshire. Empezó a trabajar como mozo de labranza porque, según parece, era demasiado tonto para hacer otra cosa.
Ok.
Apenas hablaba, aunque a veces furfullaba cosas incomprensibles que eran tomadas por indicio de sus pocos alcances. Sin embargo, un día, mientras araba, hizo una pausa. Miró como extrañado y exclamó, y cito, «Ahora, Dick, vamos, Harry. Muy mal, Dick. Bien hecho, Harry. Harry ha triunfado». Tales exclamaciones, más coherentes que la mayoría de las suyas, aunque también incomprensibles, llenaron de confusión a los compañeros de trabajo de Robert. Pero al día siguiente, todo quedó aclarado. En el mismo momento del extraño ataque de Robert, el rey Ricardo III moría en Bosworth Field y el vencedor de esa batalla decisiva, Enrique Tudor, se convertiría en Enrique VII de Inglaterra. Las noticias del bucólico adivino no tardaron en llegar al nuevo rey, que, muy intrigado, quiso verlo. A cuyo fin partió de Londres el encargado de acompañar a Nixon al palacio. Aún no había dejado la corte el enviado cuando Robert supo que iba a llegar. Lleno de angustia, empezó a recorrer el pueblo de Over gritando que Enrique había enviado en su busca e iba a hacerlo morir de hambre.
What the fuck?
Sí, el vato llegando empezó a decir que me van a matar de hambre. Entre tanto, Enrique había ideado un método para poner a prueba al joven profeta. No era pendejo el rey. Y cuando Nixon fue llevado a su presencia, fingió una gran turbación. Le explicó que había perdido un valioso diamante.
No, nada.
Empezó a escupir.
Fingió que había perdido un valioso diamante. ¿Podría ayudarme a encontrarlo? Le preguntó a Nixon. Y Nixon respondió tranquilamente con palabras de un proverbio que quien esconde puede hallar. Naturalmente, Enrique había escondido el diamante uh-huh. y le causó tal impresión la respuesta del labrador que ordenó levantar acta de cuánto dijera este muchacho.
Labrador porque labraba, ¿no? No porque tenía la inteligencia de un perro.
No, porque okay. Tal vez era bueno para ir a traer patos que cazaste. No viene aquí el dato, pero era labrador de que labraba.
Okay.
Lo que dijo, debidamente interpretado, predice las guerras civiles de Inglaterra, la muerte y abdicación de sus reyes y la guerra con Francia.
Ven, y él no estuvo de mamador ahí escribiendo libros como Nostradamus, güey. Este güey ni siquiera sabía escribir, güey.
No sabía ni qué estaba pasando, güey. También predijo que el lugar de Nantwich en Cheshire sería asolado por una inundación, lo que aún no ha ocurrido. Mm. Y ahorita con las inundaciones, si llega a pasar, va a estar cagado la uh-huh. Bueno, no para la gente que le pasa. Pero la profecía que más preocupaba a Nixon era la más inverosímil de todas, que moriría de hambre en el Palacio Real. Uh-huh. Para aplacar estos temores, Enrique ordenó que le dieran cuanta comida deseara y siempre que lo desease. Orden que no contribuyó precisamente a ser simpático al extraño joven en la cocina real, cuyo personal, de todos modos, envidiaba sus privilegios, que le tenían que estar dando de comer cuando él quisiera y era el flotatán mucho mejor que a todos los chefs. Sin embargo, un día Enrique se marchó a Londres, dejando a Robert al cuidado de uno de sus funcionarios, a quien, para protegerlo de las malas intenciones de la servidumbre del palacio, no se le ocurrió más que encerrarlo en los propios aposentos del rey. Uh-huh. Asuntos urgentes llevaron luego a que este funcionario saliera a Londres y olvidó dejar la llave o instrucciones para que abriesen a Robert siquiera decir que estaba ahí. Cuando regresó, el pobre campesino había muerto de hambre.
Se le murió de hambre, güey.
Güey. Pobrecito.
Predijo su propia muerte, el labrador. Mientras tanto, mi corgi no hace ni madres más estar gorda. Maggie, estoy hablando de ti.
Pero esa era una persona, entonces es un perro.
Sí. Ay, Maggie.
Chale, güey.
Bueno, ahí les va otra historia, güey. Esto pasó en 1858, güey. Robert Fallon, de Northumberland, ahora Inglaterra, fue acusado de hacer trampas al jugar póker en un salón Bella Unión en San Francisco, en Estados Unidos.
Escándalo.
Le pegaron un tiro.
Pues, ¿por quién le manda a hacer trampa, güey?
Era esos tiempos, era Borre en Red Dead Redemption. Como se pensaba que el dinero ganado, en este caso $600, al hacer trampas, traía...
Era un chingo,
güey. Traía mala suerte. Sí, tú sabes, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una pistola en estos tiempos?
Sí, está en $2. Bueno, o sea... Pues no, está como a 125 un rifle Shida, ¿no? Acá, pero Shida, güey. O sea, sí, chingón.
O sea, como para llevar a la escuela.
Sí, pues si quieres, ¿no?
Pero esos tiempos escuela de tiro,
a la escuela de tiro, sí, güey, a aprender.
Ay, güey. Entonces, como se pensaba en esos tiempos que usar ese dinero traía mala suerte, los otros jugadores llamaron al primer güey que vieron pasando para que tomara el lugar del muerto en la mesa del juego. Confiados en que pronto recuperarían el dinero y por lo tanto ya es dinero no de trampa y no hay pedo y se aclara todo. Sin embargo, cuando llegó la policía, el nuevo jugador había convertido los $600 en 2,200.
¡Ah, cabrón! Ah,
cuando la policía supo qué pasó y pidió los $600 para poder entregárselos a los familiares del muerto, el joven desconocido se enteró de todo y logró demostrar que era el hijo de Fallon y que no había visto a su padre desde hacía 7 años.
Güey. ¡What the fuck, güey!
O sea, ¿era su jefe?
Era al que mataron.
Era su papá.
Y de pura coincidencia lo escogieron a él para...
De tal palo otra astilla, güey. A lo mejor también hizo trampa. También,
y les ganó a todos. Pueda.
Sí. Hizo trampa en realidad. O sea, hizo trampa haciéndoles creer que era el hijo, güey. Seguro el güey se lo inventó de ahí. Se lo sacó los huevos.
¿Tú era una trampototota?
Ajá, pues es que digo...
Ocean's Eleven.
Tú en esas Ocean's épocas 2. Te podías declarar lo que fuera, güey. Ah, sí, yo soy doctor. Ah, sí, yo soy su hijo, güey.
Sí, es cierto.
Ahí va. En 1925, el conde Lewis Hammond, célebre quiromántico. Quiromantes que pueden tocar cosas y saber la historia.
Oh.
Ajá. Quiromántico y vidente, que usaba en esta profesión el nombre de Queiro, formuló la siguiente predicción acerca del príncipe de Gales, Eduardo. Y cito... Está dentro de lo posible que sea víctima de un amor devastador. Que si ocurriese, predigo que el príncipe lo abandonará todo, incluso la posibilidad de ser coronado, antes que perder el objeto de su afecto. En 1936 murió el rey Jorge V y el príncipe de Gales se convirtió en Eduardo VIII. Su abdición, 325 días más tarde y más de 10 años después de la profecía de Queiro, en aras de su futura esposa, la dos veces divorciada Wallis Simpson, fue debida, según dijo, a no poder renunciar a la mujer que amaba. Queiro previno también al conocido periodista inglés William T. Steed que de ningún modo alguno debía viajar por mar a mediados de abril entre el 19 y 12. Sorprendentemente, pues era notorio su interés por lo esotérico, Steed ignoró la advertencia. Adquirió un pasaje en el Titanic y se ahogó el 14 de abril.
¡No mames!
¿Quién le manda por estarle ahí rascándole los huevos al Titanic?
Y antes, en 1905, Queiro había leído el futuro del poderoso y odiado Rasputín, el monje loco de Rusia.
Rasputín.
Hay que cambiarle el nombre ya a Rasputín, güey. Que sea Raspitón, güey. A la fama que tiene.
Sí. Ahí está en un frasco, suquito.
¿Sí?
¿Sí? Luego les contaré la historia de Rasputín.
Pinche frasco.
Es un garrafón.
De pepinillo, ¿eh?
Es un garrafón de esos de vidrio.
Uy, güey.
A Rasputín le advirtió, y cito, preveo para usted un fin violento dentro del palacio. Estará amenazado por el veneno, el puñal y las balas.
¿Qué? Ok, esa, esa se me hace ya como que muy fácil, güey. O sea, digo, para como vivía Rasputín.
Sí, pero... Sí,
es como si vas y le adivinas a un chavito que anda de narco que no va a morir de edad adulta, güey.
Te doy esa, pero luego aparte le dijo, finalmente veo las aguas heladas del Neva cerrándose sobre usted. Y 11 años más tarde, lo envenenaron, lo apuñalaron, le dispararon y lo aventaron al río a Rasputín.
Y ni con lo frío que estaba el río se le hizo chiquita esa madre, güey. Eso es lo cabrón de Rasputín.
De hecho, está chiquita. Si sube la temperatura, va a crecer esa madre. y se ha convertido en el nuevo zar de Rusia.
Hazle caso, hazle caso. Ese güey sabe de estas
cosas. Por eso Putin quiere que él lo mantiene todavía en Siberia, güey. Una mañana en 1979, hacia las 5, Helen Tillston fue despertada por un urgente golpeteo en la puerta de su apartamento de Filadelfia y por la voz de su madre que decía, y cito, Helen, ¿estás ahí? Déjame entrar. Cuando abrió la puerta, su madre, que vivía al otro lado de la calle, le preguntó que por qué había ido a llamar a su puerta pocos minutos antes. Helen le explicó que se había acostado a las 11 y no había vuelto a despertarse. Su mamá le dijo, pero yo te vi, hablé contigo. Insistiendo en que Helen le había dicho que la siguiera a su casa sin hacer preguntas. Entonces oyeron la explosión. Le había provocado una fuga de gas en la cuadra de la señora Tillston. Su apartamento quedó medio destrozado. Necesito de haber estado durmiendo ahí en ese momento, dijo más tarde el jefe de bomberos, dudo que hubiese podido escapar con vida.
What the fuck?
Entonces fue como una proyección de crisis, pero sin estar muerta la hija, con aparte prediciendo que iba a pasar.
Sueño de esos acá, luz, ¿cómo se llaman? Astrales. Pues estaba jetón.
O alucinación por tanto pinche gas. No sé.
Y vio a la hija y su cerebro también le dijo, salte de aquí, creó toda una historia. Podría ser.
Ay, güey, está chida.
Podría ser.
Pero eso está chingón, güey. A mí una vez me pasó, güey, en las épocas violentas de Juárez, güey. Uh-huh. Un compa iba por él a su casa y me dijo, güey, pasa por unos cigarros antes de venir por mí. Y cuando llegué a Xuchang, güey, acababa de pasar una masacre, pero gacha, güey, así real. La señora sentando cubetas de agua enjabonada para que y se corría la sangre, güey, así. O sea, yo llegué justamente cuando había pasado todo el pedo, güey.
Por así, llegar por cigarros.
Por llegar por los cigarros de mi compa, sí, güey.
Wow.
Sí, me salvé así. O sea, bien pude haber estado ahí en fuego cruzado, güey, ¿no? Por así. Pues más bien estaría en eso, pero no. Me tardé poquito y en eso y pasó ese pedo, llegó la shota, güey.
Qué bueno que
hiciste favor a tu amigo. Y dicen que fumar te mata, güey.
En ese caso, no. Aún no.
Lleva otro de un rey, güey. Pero más nuevo, güey. El 28 de julio de 1900, el rey Humberto I de Italia y su edecán, el general Emilio Poncio Baglia, llegaron a la ciudad de Monza, a pocos kilómetros de Milán.
Vas a tener que explicarle a la gente que decán
no, antes no, es de no tercer,
era
wey.
Como ahora, güey.
Era el que lo llevaba a los bailes al rey, ¿no?
Pues sí, güey, pero...
¿No es chaperón no es ese, güey? Ah, pues sí, también el decán, va, chaperón, el decán.
Y cito, y cito, y cito, así viene escrito en el libro. Sí, asumo que antes el decán del rey era...
Pues eran como, no sé...
Su aconsejante y...
El de carnes.
Ajá. Bueno, el rey iba a entregar al día siguiente los premios de unas pruebas deportivas. La noche de su llegada, él y su ayudante fueron a cenar a un pequeño restaurante. Mientras el propietario le tomaba la orden, el rey se dio cuenta de que aquel hombre era virtualmente su doble de cara y cuerpo, güey. Se lo dijo y la conversación subsiguiente...
¿Qué? Ya sé dónde va esto, güey. ¿Cambiaron personalidades, güey?
No, no es Disney, pero, okay. Pero sí está bien interesante, güey. Se lo dijo y en la conversación subsiguiente surgieron una serie de paralelismos que los dejaron maravillados. Ambos habían nacido el mismo día del mismo año, 14 de marzo de 1844, y en la misma ciudad y ambos les pusieron Humberto. Los dos se habían casado el 22 de abril de 1868 y ambos con una mujer llamada Margarita. Ambos habían puesto a su hijo el nombre de Vittorio. Y el día de la coronación del rey, el otro Humberto había abierto su restaurante.
What?
O sea, sus dos momentos más importantes de la vida también así. ¡Pum!
He escuchado historias similares, pero que pasan con gemelos que no se conocen, güey, que son separados al azar.
Y que se casaron con las mismas mujeres, tienen hasta dos perros de la misma raza con el mismo nombre.
Lindsay Lohan pasó por esa situación.
Tienes que dejar de ver Disney Plus, güey.
No, güey, tengo un hijo, güey. No puedo dejar de ver Disney Plus, güey.
Te está comiendo, se te va a salir gamborímbolo.
Oye, y nada, güey. El chef llegando a su casa así de... vieja, le dije al rey que también me llamo Humberto, güey. Nací el mismo día que él y el pendejo se la creyó
todo. El rey nomás diciéndole todo. ¿Te llamas Humberto?
Sí.
¿Naciste el 12 de abril de
1844?
Sí.
École, école.
Sí. ¿Tienes un hijo que se llama Vittorio? Sí.
Así, güey. Charrete un pendejo, güey.
Y nomás para que le diera más propina, güey.
¿Qué da de propina un rey, güey? Te da así como un ducado.
Una corona, ¿no?
Así. Sí. Gracias, ahora eres duque. Pues el monarca, sorprendido por tantas coincidencias, preguntó al dueño del restaurante cómo era posible que no se hubiesen encontrado antes. En realidad, le dijo su doble que habían sido condecorados juntos por su valor en dos ocasiones. La primera en 1866, cuando él era soldado raso y el rey era coronel. Y la segunda en 1870, cuando ambos fueron ascendidos. Uno a sargento y el otro a general. Entonces, Humberto sí se acordaba del rey porque pues, estaba más arriba. Y con esta última revelación, el patrón reanudó sus tareas y el rey, volviéndose a su ayudante, dijo, y citó, pienso hacer mañana a este hombre caballero de la corona italiana. ¿Qué chingón puede hacer eso, ¿eh? Ajá. Así con el parquero. Sí. Y eres caballero, cómprate una armadura.
Franelero para la gente del sur.
Farolero, sí.
Franelero.
Ajá. Le dijo, encárgate de que acuda al acto. Al día siguiente, fiel a su palabra, el rey preguntó por su doble, solo para enterarse de que el hombre acaba de morir en un accidente de caza. Asombrado, el rey...
No mames, su casa chocó con otra. Es que eso no, pasaba de antes.
Casa, de cazar, ¿no?
Sí, güey.
O te cayó en las escaleras de su casa.
No, es que antes los frenos de las casas estaban de la verga, güey. No eran, no eran hidráulicos, güey.
Y luego sin seguro, güey, ¿no? Sí.
Asombrado, el rey pidió a su ayudante que se enterara de dónde iba a ser el funeral para mínimo asistir.
Llegó a asustar a todos, güey.
En ese momento sonaron tres tiros disparados por un asesino, güey. El primero falló, pero los dos otros dos atravesaron el corazón del rey y lo mataron el mismo día que se murió su doble en un accidente de caza.
Fuck.
Güey.
The fuck.
Creo que ese güey debería dejar ver Disney.
La lección que podemos aprender de este caso es no nazcas, güey.
Te encuentras a tu doble,
güey.
Es que
lo culero es que nadie lo pide, güey. Simplemente apareces, güey, y ya.
Sí, si encuentras a tu doble, así cuídalo, güey, cabrón, güey. Cuídense los dos. Uh-huh. Váyanse a vivir a una cabaña en el bosque, güey. Hagan el amor.
Sí, güey.
Y cuídense. Este está bien cortito, pero me encantó, güey. Joseph Ficklock caminaba por una calle de Detroit en los años 30, cuando desde una alta ventana cayó sobre él un niño.
Ah, eso sí me lo sabía. Simón.
Un año más tarde, el mismo niño volvió a caer sobre él de la misma ventana.
Se pinches papás valen ver.
Pinche Eric Clapton, ¿qué pedo, güey? ¿Neta, güey? ¿Neta?
Pero ambas veces, Ficklock y la criatura sobrevivieron, güey. No, sí, no, mames,
ese güey es un angelito, güey.
Esa es negligencia parental,
güey.
Sí,
la neta, güey. Yo me lo hubiera llevado, güey. Uh-huh.
Y para terminar con coincidencias, esta está chingoncísima. Esto viene de una reseña biográfica enviada a Arthur Coase para la publicación de su libro que se llama Las raíces del azar en 1973. Y está increíble, güey. El autor de la carta, Anthony S. Clancy, de Dublín, Irlanda, dice, y cito, nací el séptimo día de la semana, el séptimo día del mes, el séptimo mes del año y el séptimo año del siglo. Era el séptimo hijo de un séptimo hijo y tuve siete hermanos. Eso hace siete sietes.
Buena suerte.
En mi vigésimo séptimo cumpleaños, cuando consultaba el programa de carreras para elegir un ganador en la séptima, vi que el caballo número siete se llamaba Séptimo Cielo, wey, y tenía un handicap de 7 stones, unos 45 kilos. Las apuestas estaban 7-1. Jugué 7 chelines y acabó séptimo.
Ay, güey, creo que iba a ganar. No. Pobre güey.
No, ese es un twist de una chamala, güey, ahí en la vida real.
No, güey, pobre vato, güey.
Ese me dio un chingo de risa, güey.
Todo cuadraba, güey.
Todo, y todo cuadró al final.
Pues sí, a pensar, sí, ajá. O sea, él lo vio como algo, no mames, aquí soy, güey, ¿no? La vida le dijo, no, güey, tú eres el 7 siempre, güey. No.
Ay, no. A lo mejor se hubiera apostado 7 chelines, güey.
¿Se apostó 7 chelines?
2, ¿no?
7.
Ah, yo entonces escuché.
Sí,
7.
Todo lo mantuvo en 7 porque justo es una señal del universo.
Sí. Es una señal del universo que nunca seré el primero en nada.
Pobre güey.
Ay, güey. Bueno, este caso es bien interesante. Es más de psíquicos y crimen real, güey. Hay una vidente, un ama de casa de Nueva Jersey, de cuyos poderes la policía local no tiene dudas, güey. A esos investigadores entrenados y concienzudos, los dotes psíquicos de Dorothy Allison deben de parecerles cosa de otro mundo. Su don consiste en ver sucesos, lugares y situaciones en su imaginación, como proyectados en una pantalla de televisión. Esas visiones responden a veces a preguntas concretas acerca de una persona desaparecida, cuando otras veces nomás vienen a su mente sin desearlo. Entonces, como los psíquicos que conocemos en todo. Pero uno de sus casos que la hizo entrar por primera vez en contacto con la policía es el siguiente. A las 6 de la mañana del 3 de diciembre de 1967, se despertó de un sueño en el que había visto el cuerpo de un muchacho aprisionado en una tubería. Al cabo de varios días debajo del agua.
No mames.
Al cabo de varios días de estar preocupada.
Ya estaba acabando el aire y ya estaba sonando así el sonidito de que te vas a quedar sin aire de Sonic.
Odio los niveles underwater de juegos.
Güey, es que ese pedacito de música es el pedacito de música más estresante del videojuego.
Está horrible el sonido. ¡Ping! Y todos tus aros.
Sí. Pero podías comer burbujitas, ¿no?
Ajá. Si las encontrabas. Pues al cabo de varios días de estar preocupada por ello, decidió informar a la policía de Nutley, que está en New Jersey. La que averiguó que el niño de cinco... Cuando fue, perdón, averiguó que el niño de cinco años... Sí, la que averiguó que el niño de cinco años mañana se había ahogado. Sí, bueno, fue y ahí conoció a Michael Kirkis y se enteró que, el niño, Michael Kirkis, perdón, se había ahogado en el río Third unas 2 horas después de su sueño. Pues cuando preguntó, dijeron, sí, se ahogó un niño y era el mismo día que ella soñó.
Y esta mujer se dijo, no, me espero unos días. O sea, ya me han pasado cosas antes, ya he visto gente muerta, gente desaparecida. No lo voy a tomar tan en serio. A lo mejor son ideas mías. Me voy a esperar unos días y a lo mejor
sí.
No pasa nada.
Es el problema de no creer en nuestras habilidades psíquicas. Uh-huh. ¿Sabes por qué tenemos que fomentar y practicar la psicoquinesis? Uh-huh. El papá de un amigo mío nos contaba que hace un chorro se sentaba en la regadera y luego se tomaba unos 15 minutos, unos 10 minutos, tratando de mover la botella de champú con su mente. Y esto lo hizo por años, güey. Uh-huh. Era algo que hacía en la regadera, así como que en lo que... Y un día se movió y se espantó y no lo volvió a intentar nunca jamás, güey. No sabe, dice, no sé si fue el agua o qué pasó, pero se movió y ya. Dije, fuck this.
Yo no,
quiero esa responsabilidad.
Más en la regadera.
Se movió aplicando la bicicleta.
Pues la señora Allison confesó también que era dotada. Pero dado a que los periódicos habían informado ya de la tragedia.
No dotada, sí, borré. Sí, no, o sea, tenía dotes psíquicos. Sí,
la policía no la tomó muy en serio, porque ya habían salido, dijo, todo esto lo puede conocer ya. Sin embargo, al ser interrogada, Allison reveló detalles de la indumentaria del niño que no se habían publicado en los periódicos y ofreció el sorprendente dato de que llevaba los zapatos cambiados de pie, güey.
No mames, por no aprender derecha e izquierda, güey.
Sí, mo.
El policía encargado del caso.
Sí, yo creo que el niño no vio el episodio de Plaza Sésamo donde te dicen ponte los zapatos del lado que van porque si no te ahogas. Ese es uno de los episodios más importantes en la vida de un
niño. Yo no lo vi tampoco y ahora tengo miedo.
Pues hay que ahorita te lo pongo en YouTube.
Simón. Bien. Y en Disney Plus también.
Pues el policía encargado del caso, Donald Vicaro, solicitó la ayuda del doctor Richard Reibner, un psiquiatra de Nueva York. Este asumió que la señora Allison, en un estado semi-hipnótico, la puso en un estado semi-hipnótico en el que reveló que veía el número 8, una escuela con una barda alrededor de una casa gris, una serie de oficinas con letras doradas en la puerta y una fábrica. El 7 de febrero fue encontrado el cadáver del niño en un estanque alimentado por el río Third, a unos 5 kilómetros del lugar donde había caído.
Fuck.
Al presentarse ahí, Vícaro quedó asombrado al ver la escuela pública número 8 rodeada por una barda, una casa gris y una fábrica con un estacionamiento. Todos los detalles dados por Dorothy Allison, incluidos los zapatos cambiados de pie. Todo era exacto. Se supo más tarde que en la corriente que alimentaba el estanque habían instalado grandes tubos sobre los que se había improvisado un puente. Y posiblemente el cuerpo del chico había quedado encajado en estos tubos durante este tiempo y por eso tardaron tanto en encontrarlo hasta que no se soltó y terminó en el estanque.
Pobrecillo.
Y ella tiene un chorro de casos donde...
Sueña y...
Donde ayudó a la policía. O sea, y más, los policías de New Jersey sabían que ella tenía algo impresionante. Y ahora vámonos con demonios. Cosas que, gente, yo de 6 años... Cuando Clara Germana Selle tenía 16 años, hizo un pacto con Satán. O al menos eso es lo que le dijo a su confesor, el padre Erasmus Horner, en la escuela misionera a la que había asistido desde que tenía 4 años. En las semanas que siguieron a su confesión, Germana comenzó a comportarse extrañamente. Y el 20 de agosto de 1906 alarmó a las hermanas que la tenían a su cargo al desgarrarse los vestidos, romper una de las columnas de su cama, gruñir como un animal y conversar con seres invisibles. Yo en la cruda. Ajá. La cruda en verano sin aire. Ajá. En un momento de lucidez dijo, y cito, por favor, hermana, llame al padre Erasmus. Tengo que confesarme y decirle todo. Pero dése prisa o Satán me matará. Me tiene en su poder. No llevo nada bendecido. He tirado todas las medallas que usted me dio. Ese mismo día, más tarde, volvió a decir, me has traicionado. Me habías prometido días de gloria, pero ahora me traes cruelmente. Hasta que no empezaron estos arrebatos, los sacerdotes y las monjas de la escuela misionera de la Orden de María Ángel en Umsinto, a unos 80 kilómetros del sur de Durban, en África del Sur, habían considerado a Germana una joven normal y saludable, aunque un tanto excéntrica. A medida que empeoraba su estado, Germana empezó a mostrar los síntomas por los que la Iglesia Católica identifica los casos de posesión demoníaca. Por ejemplo, el agua bendita le quemaba cuando la rociaban con ella o se la daban a beber. Pero cuando la rociaban con agua común y corriente, con que habían llenado a escondidas la pila, simplemente se reía.
Ok. No sabía que uno de los síntomas de posesión demoníaca es que te diera risa el agua, güey.
Pero... sí, o que una de las técnicas infalibles está tratar de hacer pendejo al güey, a ver si sabe si es bendecido o no. Daba grandes quejidos cuando le acercaban una cruz. Podía descubrir la presencia de un objeto religioso, aunque hubiese sido envuelto a conciencia o escondido de cualquier otro modo. Empezó a esa es buena forma de encontrar tus aretes que perdiste. Uh-huh. Si tienes son de cruz, encuentra a alguien poseído. O el collarcito. Si te asaltan, yo estoy poseído. En cuanto empieza a gritar, ahí está. Empezó a manifestarse también en Germana una clarividencia de mayor alcance. Podía describir los detalles cotidianos del viaje de un clérigo desde África hasta Roma, incluidas las direcciones de los lugares donde paraba a lo largo del camino. Y para avergonzar a un joven que se burló de ella, reveló detalles escandalosos de su vida privada con fechas, ocasiones y nombres.
Ah, no mames.
Sí, es
Gossip Girl.
Uh-huh. Ajá. Entre las manifestaciones físicas de Germana, su confesor citó numerosos casos de levitación. Germana flotaba a menudo hasta a metro y medio del suelo, unas veces verticalmente con los pies hacia abajo y otras horizontalmente con el cuerpo flotando sobre su cama. Okay. La más, lo que le llamamos la clásica.
Sí. Uh-huh.
Sí. Permanecía en una postura rígida y ni siquiera la ropa le caía hacia abajo, como hubiera sido normal. Por el contrario, sus vestidos seguían pegados a su cuerpo y sus piernas. Si le rociaban con agua bendita, descendía inmediatamente y su ropa caía suelta sobre la cama. Este fenómeno tuvo lugar en presencia de testigos, incluidos extraños.
Es que ya me lo imagino así como con los gatos, güey, que tienes ahí.
Un rociador.
Un rociador de agua, güey.
Ya duérmete, Juan.
¡Ya, chingado, ya!
¡Elena,
ya! ¡Ya bájate!
Tu madre, tu papito.
¿Alguien debería hacer eso de echarle agua bendita a un rociador para gatos, a ver qué hacen los gatos?
Uh-huh. Sí.
Se van a quemar.
No, no lo hagan.
Imagínate que se pongan, empiecen a parar en dos piernas, güey.
Aún en la iglesia, donde todos podían verla, flotaba por encima de su asiento. Algunos trataban de hacerla bajar a la fuerza, jalándole los pies, pero era imposible. Otra curiosa propiedad física que asombraba a los sacerdotes y monjas presentes era su capacidad para transformarse en un ser con aspecto de serpiente.
¿What?
Todo su cuerpo se volvía tan flexible como el hule y se retorcía por los suelos. A veces su cuello parecía alargarse, aumentando así la impresión como de serpiente que daba. O sea, no se convertía en serpiente, más empezaba como a mover raro, como serpiente.
Como Peter Languila.
Es como Peter Languila. En una ocasión, mientras la estaban sujetando, se tiró como un rayo a una monja arrodillada frente a ella y la mordió en el brazo. La herida mostraba las señales de los dientes de Germana y una pequeña punción roja semejante a la mordedura de una serpiente. El 10 de septiembre de 1906, se concedió el permiso para el exorcismo de Germana, que llevaría a cabo el padre Erasmus, su confesor, y el padre Mansuet, rector de la misión. Los ritos comenzaron por la mañana, duraron hasta mediodía, se iniciaron de nuevo a las 3 y prosiguieron hasta bien entrando a la noche. A la mañana siguiente empezaron a las 8 y duraron hasta las 10.
O sea, tienen break para ir a comer.
Sí, claro, tienes que ir a comer, claro. Checar tus correos, güey. Tienes otras cosas mejores que hacer que ver a la niña víbora, güey. Bajo la intensa presión de los dos exorcistas, el demonio dijo que indicaría su marcha mediante un acto de levitación. Lo que ocurrió ante 170 testigos en la capilla de la misión.
Ya empezaron a vender boletos estos güeyes, ¿verdad?
Claro, güey. Este es pinche Lady Gaga. Va, me voy, pero lo voy a hacer en un acto de levitación.
Espectacular.
A costar $150 el boleto. La, 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 la. Después se rezaron oraciones de acciones de gracias. Y en enero de 1907, en ausencia del padre Erasmus, Germana sufrió una recaída e hizo un pacto. Hizo de nuevo un pacto con el diablo.
Se recayó de que estaba levitando. No. Pues eso que te caes normal, güey, pero si estás más arriba, pues te recaes.
No, a ver, dijo, güey, qué aburrido. Antes podía volar y me podía transformar en víbora, güey. Satán, otro. El 24 de abril comenzó un nuevo exorcismo y duró 2 días y tuvo éxito. La marcha definitiva del demonio quedó señalada por un olor de una nitidez incomparable.
O sea, olía culero.
Azufre, seguramente. Azufre, son. A huevo podrido.
A bañito. Uh-huh. Sí. Central camionera. Muy particular, ¿verdad?
Sí, como, sí, güey. Muy...
como entre vómito y diarrea.
Es, ¿no?, un olor muy universal, sí, güey.
Y a depresión.
Uh-huh. Y el jabón y siempre huele igual, güey.
Sí, creo que en la central caminera puedes oler emociones. Uh-huh. Ajá. Que hay todo tipo de emoción, güey. Desde felicidad, porque nadie estará ahí en cansancio de que yo, es un viaje de 25
grasita
horas.
Grasita corporal, wey, porque estás ahí todo el día sentado.
Al desesperanza, güey. Lo que más se huele en una central de camionera, güey. Uh-huh.
Sí, sí, es triste, güey. Y luego, todos conocemos los muñecos vudú. Ajá. Uh-huh. Pero hay otro estilo de como vudú en Australia que está bien chingón. Ok. Les va.
Existir.
En 1953, un aborigen llamado Kinjika fue llevado en avión a su nativa tierra Arnhem, en el territorio del norte australiano, a un hospital de Darwin, la capital. No había sido herido ni envenenado, no padecía ninguna enfermedad conocida, pero se hallaba moribundo. Kinjika sobrevivió 4 días entre grandes dolores y al quinto murió víctima del hueso asesino o método de ejecución o asesinato que no deja huella y casi nunca falla. Está épico este pedo. Los carduchita deben su nombre al calzado especial que llevan cuando dan caza a un condenado. Los carduchita son los que acometen este tipo de asesinatos.
Ok.
Los zapatos que usan están hechos de plumas de cacatúa y pelo humano y prácticamente no dejan huella. Los cazadores se visten con pelo de canguro que pegan a su piel untándosela con sangre humana y se ponen máscaras con plumas de emu. Yes.
Uy, qué pedo con
es Assassin's Creed Australia y está más hardcore, güey.
Night People.
Sí, sí. Suelen actuar en grupos de 2 o 3, son implacables y persiguen a su presa durante años, si es necesario. Cuando al fin acorralan a su hombre, se acercan a unos 4 o 5 metros y uno de ellos, doblando...
¿Qué? Se acerca a su hombre y lo abraza y lo empieza... No sé,
y lo mata con cariño.
Romántico, ajá.
No, doblando la rodilla, empuña el hueso que les decía... Y lo apunta como una pistola, güey. Se dice que en ese instante el condenado queda paralizado por el miedo. El kurdaicha finge estar asestar una estacada con el hueso y emite un canto breve y penetrante. Como, ya te cargó el payaso. Después, él y sus compañeros de cacería se retiran dejando solo al señalado. Fíjate, estás ahí y de repente
llegan pendejeando y...
3 güeyes uh-huh. emplumados acá y te hacen...
¿Cómo será el canto?
Y luego se van. Así.
No sé.
Va a estar bonito, güey. Pues cuando vuelven a su aldea, el kundela es quemado en una ceremonia. El condenado puede vivir todavía algunos días o semanas, pero sus parientes y los miembros de cualquier otra tribu a los que pueda ir, que sin duda sabrán que ya fue señalado, convencidos del poder del kundela, lo tratan como si ya estuviese muerto, güey. O sea, una vez que anuncian que les van uh-huh. a mandar a los Assassin's Creed, uh-huh. ya están muertos, güey. Se dice que la carga ritual del kundela crea un doble psíquico del hueso, güey. Una auténtica lanza mental que traspasa al condenado cuando le apuntan con él. Una vez alcanzado, su muerte es segura, güey. Como si lo hubiese atravesado una verdadera
¿cómo?
Lanza.
¿Cómo? Ya no entendí eso.
Es como una muerte psicosomática.
Llegan
güey.
Y te apuntan ajá. con un hueso, güey. Ya cuando te mueres, güey. No ajá. tienen que tocar, no nada, güey. Nomás que te des cuenta que te apuntaron con el hueso.
Ajá. Ese es el peor juego de la través de la historia, güey.
Ajá. Sí, es como una lanza psíquica. O sea, de que no te...
No como te Doctor Strange.
Una lanza, pero psíquicamente te rompieron el corazón.
Ok.
Ajá, es como una proyección. Ajá. Sí, está como en el vudú, que entierras al muñequito y se muere, pero acá nomás le apuntan a la persona. Y eso yeah. es suficiente uh-huh. para mandarlo a la verga, güey. El muerto, por lo general, es miembro de la tribu de los Maillys. El muerto, era miembro de la tribu de los Maillys que había quebrantado una de las leyes que regulan las relaciones incestuosas. O sea, se lo merecía. Ajá.
Por el twist.
Los usan uh-huh. como para cosas uh-huh. ya muy hardcore, güey. En consecuencia, es cuando convocaron ante un consejo tribal.
Chinga tu madre. ¿Por qué? Porque te chingaste a tu madre, güey.
Pero me estás diciendo que chingue mi madre ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Pero metafóricamente, no estás poniendo atención.
No, ¿y qué pedo? Es que no entiendo lo de la pinche aguja esa. ¿Cómo?
Ya me la chingué.
Ya me la chingué. Pues fue convocado ante un consejo tribal, pero se negó a acudir y es por eso que fue condenado a muerte en ausencia, güey.
Oh, ok. Ajá. O sea, él no sabía que estaba condenado a muerte, no me hace arrepentir.
No, pues no, fue su culpa por mí.
No le habían avisado.
Kinjika huyó entonces de su tierra y el verdugo de la tribu, el Mulunguza, hizo y cargó ritualmente el hueso asesino o Kundela. El hueso suele ser humano, de canguro o de emu, pero también puede hacerse de madera, güey, cuando de plano no hay. Uh-huh. La forma varía de una tribu a otra. La mayoría tienen de 15 a 22 centímetros de largos, afilados por un extremo y raspados hasta darles una tersa redondez.
Okay.
Al otro extremo se sujeta una trenza de pelo por medio de un agujero con una goma resinosa sacada de un arbusto australiano. Okay. También bonitas, ahí vienen las fotos. Pelo, sí. Para resultar eficaz, el Kundela debe ser cargado con poderosa energía psíquica en un complejo ritual que debe llevarse a cabo sin el menor defecto. El proceso es secreto para las mujeres y para cuantos no sean miembros de la tribu. Si el condenado ha huido de su aldea, el hueso cargado es entregado a los Kurduchita y
lo van y lo persiguen.
Van y lo persiguen hasta que lo matan. Y hay un chingo de historias en el libro de los Kurduchitas matando a gente y de doctores del occidente que así de que pues se murió. Y está bien chido porque en el libro te explica luego cómo es que puede ser, que uh-huh. es tanto el miedo porque es una creencia. Y te explican todo cómo funciona cuando tenemos miedo, uh-huh. Mucho miedo, todo el sistema endocrino y todo eso, y toda la adrenalina, y empiezas a bombear menos sangre y todo para poderte mover a madre. Pero si eso se mantiene, no tienes suficiente oxígeno, lo cual te puede empezar a joder los órganos.
Se te colapsa el cuerpo, la verga.
Viene toda una explicación de cómo es algo, puede ser algo psicosomático bien uh-huh. cabrón, igual que el vudú. Voy a hacer uno de esos, voy a hacer mi Kundalini, ¿cómo se llama?
No, Kundela. Kundalini es otra cosa.
Mi Kundela.
Diferente, güey.
Kundela. Dame Kundela, mame. Kundela. Y ahora vamos a hablar un poco de criptozoología. Esto es zoología, güey. Thimble Thick en Terranova fue el escenario donde se vio un pez monstruoso el 2 de noviembre de 1878. Tres pescadores.
El general Sherman.
General Mr. Sherman. Tres pescadores estaban en un bote no lejos de la orilla cuando vieron un objeto voluminoso que tomaron por parte de un naufragio. Al remar hacia él, descubrieron que era una enorme criatura marina de ojos vidriosos que agitaba frenéticamente los tentáculos y la cola porque la marea lo había dejado varado.
Ah, cabrón, tenía tentáculos y cola.
Sí. Engancharon al monstruo con un arpón de lengüeta provisto de una cuerda que ataron a un árbol. El animal luchó algún tiempo, pero después, a medida de que el agua seguía retrocediendo, murió. Los tres hombres calcularon que el cuerpo tenía 6 metros desde pico hasta el extremo de la cola. Uno de los tentáculos medía más de 10 metros.
Era un calamarcín, ¿no?
Era como un calamarzote, güey. Aparentemente.
Mataron a Cthulhu, güey.
Y me encanta esta parte del libro. Dice, sin cuidarse de científicos y escépticos, los pescadores convirtieron su captura en comida para perros.
Ok.
Entonces no hay evidencia.
Es un chingo de comida para perro, güey.
Comió Blackie, bien a gusto.
Sí, man.
Luego, antes de los 1900, un aventurero inglés llamado Andrew Patel pasó muchos años en África durante el siglo XVI. Y al volver a su patria, le hizo un relato detallado de sus experiencias a su amigo Samuel Purchase. El relato figura en la famosa recopilación de escritos de viajes Purchase His Pilgrimage, publicados en 1625.
El peregrinaje de...
De Purchase, ajá. Uh-huh. Según Patel, asombrado ante los mandriles, monos y micos de las selvas, dos clases de monstruos eran también comunes, ambos muy peligrosos. El mayor de estos dos monstruos percibe en su lengua el nombre de Pongo. Y al más pequeño lo llaman Engeko.
Ah, yo pensé que Pingo. Pongo y Pingo. Ah.
Pongo y Engeko. Ese Pongo... Es Pingo. En todas sus proporciones. Estoy hablando de Pongo. Pingo sería
en gecko. Por eso, en gecko dile Pingo.
Ok, pero este es Pongo. Pongo es en todas sus proporciones como un hombre, pero su estatura es más de gigante que de hombre, porque es muy alto, con rostro humano, ojos hundidos y cejas muy pobladas. Su cara y orejas no tienen pelo y tampoco sus manos. Su cuerpo está lleno de pelo, pero no muy espeso y de un color parduzco. No se diferencia de un hombre a no ser por sus piernas que carecen de pantorrilla.
Ah, cabrón.
No entiendo esa parte. Camina siempre sobre ellas y lleva las manos a la nuca cuando va por el suelo. I don't know. Y de apenas. Si creen que eso está raro, espérense. Creo que son, están tratando de escribir como unos Bigfootcitos.
Ajá.
Ajá. Pero esto, esto es lo mejor, güey. Van muchos juntos y matan a muchos negros que trabajan en los bosques. Muchas veces...
Pinche pongo racista, qué pedo, güey.
Sí. Ah, estos son los pingos, hacen esto, güey. Los pingos lo que hacen es que muchas veces caen sobre los elefantes que vienen a comer donde están ellos y los golpean de tal modo con el puño cerrado y con estacas que huyen de ellos bromeando, güey.
¿What?
Se le brinca arriba el elefante y no vas a pegarle.
¿Para chingar?
A esos pongos nunca los cazan vivos porque son tan fuertes que 10 hombres no logran sujetar a uno de ellos.
Ay, güey.
Entonces son Bigfoots, este, africanos.
Culerones, ¿no?
Que les gusta,
¿no?,
partir la madre a los elefantes. Son culeros, güey. Pongo y pingos, ¿no?
Los elefantes, ¿no?
Y ahora vamos con fantasmas.
Fantasmas.
Este está bien vergas. El pollo helado de Pond Square. Un fantasma triste, extraño y que merece un lugar en los anales de la preparación comercial de alimentos. Va unido a Pond Square en la Highgate londinense. Justo regresamos a Highgate. Es el fantasma de un pollo medio desnudo, medio helado. ¿Ok? Todo va a tener sentido ahorita.
Va, va, va.
Ok. El que mueve los hilos de esta historia es nada más y nada menos que el gran filósofo Francis Bacon, que luego llegó a convertirse en Lord Canciller de Inglaterra.
Uh-huh. En mil... que dijo que el conocimiento es poder, ese güey. Uh-huh.
Es un chingón metafísico, esotérico, bien cabrón. En 1626, cuando tenía 65 años, fue acusado de cohecho, condenado a la Torre de Londres y multado con 40 mil libras. Aunque más tarde fue perdonado, a Bacon se le prohibió volver a ocupar cargos públicos. Y, libre así de la lucha por los poderes terrenales, volvió su mente a los misterios del universo y a los métodos por los que el hombre podría resolverlos. Un día, de nevada, en marzo de 1626, iba a caballo por las calles de Highgate, cuando le vino a la mente un misterio universal. ¿Por qué la hierba que había estado todo el invierno bajo la nieve seguía verde y fresca cuando la descubrían las ruedas del carruaje? ¿Acaso la nieve había hecho que de algún modo el papel de conservador? Uh-huh. Que para esos tiempos era algo que...
Sí, no sabían que...
No todo el mundo lo había... Bacon detuvo inmediatamente su coche en Pod Square y ordenó a su cochero que comprase un pollo en un criadero cercano. A continuación, hizo que el cochero matase al ave, le arrancase la mayor parte de las plumas y limpiase la cavidad abdominal. Después, ante el asombro de los que se apiñaban a su alrededor, Bacon se apeó y empezó a rellenar de nieve al ave. Hecho esto, la puso en un costal que llenó de nieve. Mientras estaba tratando el pollo, al pollo de modo tan extraño, le acometieron grandes escalofríos y se derrumbó sobre la nieve. ¿Qué? Está, uh-huh, está llenando, está haciendo una, un boli de pollo. Uh-huh. Se cae. Lo llevaron a su casa, a la casa de su amigo Lord Arundel, y ahí murió a los pocos días. Lo que le ocurrió a Lord Bacon después de su muerte, nadie lo sabe. Pero el polio ligado al parecer a los alrededores de Pond Square por el inesperado ultraje cometido por él ha sido visto ahí frecuentemente desde entonces.
¿El polio o el pollo, güey? Porque ya nos fuimos de otro lado muy cabrón.
El polio, ¿no? El pollo, el pollo.
¿Ah, el pollo?
No, sí. El pollo ahí medio frío, medio muerto.
Sí.
Medio desplumado.
Y lo ven, a veces aparece Francis Bacon y a veces ven al pollo desplumado y tembloroso, güey. Que corre y aletea siempre en círculo, güey.
Porque ese es el primer fantasma de un pollo que he escuchado en mi vida, güey. O sea, me está haciendo cuestionar muchas cosas.
Es el poder de haber conocido a Francis Bacon. Sir Francis Bacon.
Sí, es cierto, nunca hay fantasmas de animalitos, ¿verdad?
Hay uno, es un pollo, semidesnudo y con hielo en el culo, güey.
El deshuesado.
Pobrecito.
A lo mejor era un güey vestido de pollo, güey, por eso.
Pues según la esposa de John Greenhill, que residió en Pond Square durante la Segunda Guerra Mundial, quien a menudo vio al pollo las noches de luna. Era un ave grande y blancuzca. Otro de los testigos fue el cabo segundo Torrence Long, también durante la guerra. Una noche cruzaba la plaza cuando oyó ruido de cascos y ruedas de noche. Al mirar a su alrededor, no vio más que un pollo tembloroso.
Y es que es el fantasma menos imponente de la historia, güey. O sea, no te da miedo, te da lástima.
Hambre.
Pobre, le quieres aventar una sábana, güey, pero no puedes.
Medio tembloroso, medio pelado y que aleteaba patéticamente en círculo. Un vigilante que apareció por ahí dijo al cabo Long que el ave era un visitante asiduo a la plaza. Ya lo veía siempre. Un par de meses antes, un hombre había tratado de echarle su guante, pero había desaparecido metiéndose en una pared de ladrillo.
Ok.
Ah, atravesó.
Ajá. Una noche de enero de 1969, un automovilista que se había demorado en Pond Square por una falla vio un gran ave blanca cerca de la pared. Viendo que le habían arrancado la mayor parte de las plumas y pensando que sería cosa de alguna pandilla de jóvenes, porque obviamente, digo,
vándalos.
Miró a su alrededor antes de ir a rescatar a la pobre criatura. Cuando dio la vuelta, el ave había desaparecido. Y un año más tarde, en febrero, una pareja de jóvenes estaban despidiéndose cuando un gran ave blanca se posó ruidosamente en el suelo junto a ellos. Corrió dos veces en círculo y lo desvaneció en la oscuridad.
Wow.
Eso destruyó el momento romántico, ¿ah?
Sí. Sí. Corriendo mal.
Ay, güey. Pero de fantasmas, nos vamos a pasar a tulpas. Que aquí vamos a ver qué es. Que lo hemos platicado un chorro en leyendas.
Tiene rato que no mencionamos tulpas.
Ajá. Uh-huh. Esas proyecciones mentales. Y aquí viene una historia muy chingona en el libro, güey. Entonces, las tulpas, dice, aún más misteriosas, refiriéndose a los fantasmas, son las manifestaciones perceptibles exteriorizadas de algo cuya existencia se originó en la mente de su creador, en virtud de su increíble poder de concentración, visualización y otros esfuerzos mentales más ocultos. En el Tíbet, donde se practican tales cosas, a un fantasma de este tipo se le llama tulpa. Un tulpa suele ser producto de un experto mago o yogui, aunque en algunos casos se dice que surge de la imaginación colectiva de los aldeanos supersticiosos o de los viajeros que cruzan por un lugar de apariencia siniestra. Que esa es otra de las teorías. De hecho, el cómic que estoy leyendo, The Truth... No me acuerdo, pero ya me acordaré. Department of Truth. Uh-huh. Se trata de eso, de cómo en el mundo están apareciendo todo lo que creemos como la pared en el Ártico, pero es porque son tulpas que cuando suficiente gente lo cree... aparece, okay. Como Slenderman. Slenderman. Ajá. Es un tulpa creado por el consciente colectivo. Uh-huh. Pues los adeptos capaces de producir tales manifestaciones múltiples son escasos y suelen encontrarse entre los santos budistas, los bodhisattvas y los bodhisattvas. Algunos son capaces de producir 10 tipos diferentes de seres aparentemente animados, ya sea tulpas, humanos, animales o entidades sobrenaturales. Puede proyectar lo que se puedan imaginar. O sea, como Green Lantern.
Ah, sí, es justo. Ajá. Eso de ser linterna, sí, verde, güey.
Linterna verde, budista, pero sin el anillo. Ajá. Y las emanaciones que aparecen en los sueños de aquellos a quienes pretenden ayudar al Bodhisattva, porque también te puede mandar proyecciones al cerebro. Aún más misteriosas son las manifestaciones que pocos occidentales han tenido la oportunidad de investigar y que son aparentemente fantásticas. Entre ellas está Alexandra David Neal, erudita y viajera francesa, quien pasó 14 años en el Tíbet y estudió con varios lamas eminentes. Como en esa época era la única mujer lama, recibió múltiples honores por su contribución a la comprensión del pensamiento tibetano. Más tarde publicó dos relatos de sus experiencias en ese remoto y poco conocido país. La siguiente descripción de la que tuvo con su tulpa, tomada de su libro Magia y Misterios del Tíbet, las formas exteriorizadas, es algo cuya existencia se originó en la mente de su creador en virtud de su increíble poder de concentración, visualización y otros esfuerzos mentales más ocultos. En el Tíbet, donde se practican tales cosas, ya esto es ella explicándolo, lo estoy citando dentro de lo citado. En el Tíbet, donde se practican tales cosas, a un fantasma de este tipo se le llama tulpa. Un tulpa suele ser producido... me di la vuelta. Sí. Dice, aparte de haber tenido pocas oportunidades de ver formas mentales, mi incredulidad habitual me llevó a hacer experimentos por mi cuenta. Y mis esfuerzos tuvieron algún éxito. Elegí para mi experimento a un tipo de lo más insignificante. Un monje bajito y gordo, de natural inocente y jovial. Es lo que se empezó a imaginar, así que voy a producir un monjito. Me encerré en reclusión meditativa y procedí a llevar a cabo la concentración de pensamiento y otros ritos prescritos. Al cabo de algunos meses se formó el fantasma del monje.
No mames, pues con razón nadie lo quiere intentar.
Son meses, chingo, son años de práctica y meses para hacer un tulpa.
Un solo, ok.
Ya, ya dicen que en el Tíbet muchos exploradores y todo, que los monjes los usaban para cargar maletas o cosas cuando van a explorar.
Sí, man.
Entonces traes así como un fantasma tulpa, güey, que te ayuda. Dice, su forma, haciéndose poco a poco, fue fija y cobrando vitalidad. Se convirtió en una especie de huésped que vivía en mi casa. Entonces rompí mi reclusión y salí de viaje con mis criados y tiendas. El monje fue de la partida. Aunque yo vivía al aire libre y recorría a diario muchos kilómetros a caballo, la ilusión persistía. Veía al gordo Trapa, que es un monje novicio, es como le dicen Trapa, uh-huh. y a veces solo me hacía falta pensar en él para que apareciese. El fantasma llevó a cabo varios actos naturales con los viajeros que yo le había ordenado. Lo que les digo, ayudaba a cargar, a poner casas de campaña. Como una persona.
¿Cuál es mi propósito? Pasas la mantequilla. Sí,
dice, por ejemplo, caminaba, se detenía, miraba a su alrededor. La ilusión era en su mayor parte visual, pero a veces sentía como si una túnica rozase levemente la mía. Y en una ocasión pareció que una mano me tocaba el hombro. Empezó a...
Se puede ponerse horny.
Ajá. y a solidificarse, güey. Empezó okay. a tratar de interactuar y se empezó a ser consciente del mismo. Eso vamos a llegar. Los rasgos que yo había imaginado al construir mi fantasma fueron experimentando cambios. El tipo gordo y mofletudo adelgazó.
¿Mofletudo? ¿Qué significa mofletudo, güey?
Que tiene copete, ¿no?
Que tiene un moflesazo.
No sé, así dice.
Esto no se puede quedar así, güey. No puedes presentarnos una palabra como mofletudo y no decirnos qué significa, güey.
Estoy seguro que tiene que ver con copetes.
A ver.
Mofletudo.
Mofletudo. Que tiene muy abultados los mofletes.
¡Ah, bueno!
¿Qué chingado es un moflete, güey? A ver.
La parte de atrás de la oreja, ¿no?
No sé, güey.
Está muy mofletudo, güey. No, pues es que si
no. No, o sea, que buscar. A ver, algún doctor que nos pueda decir que es un moflete, mándenos ahí, por favor, al Instagram de Borre la respuesta. Nos dice, en resumen, dijo, se hizo el tipo gordo, mofletudo, adelgazó, su cara tomó un aire vagamente burlona, se hizo astuto y malicioso, se hizo más travieso y atrevido. En resumen, escapó a mi control. Oh. Una vez un pastor que me trajo mantequilla de regalo vio al tulpa en mi tienda y lo tomó por un lama vivo. Debe haber dejado que el fenómeno siguiera su curso, pero la presencia de aquella compañía no deseada empezó a poner a prueba mis nervios. Se convirtió en una pesadilla diurna. Imagínate, tengo un fantasma ahí que tú hiciste tanto día viendo a ti que se está haciendo todo. Tiene grandes los mofletes.
Mejilla gruesa y carnosa. Sí, güey, estaba cachetón, güey. Ajá. Era un monjecito cachetón.
¡Ay!
Malvibroso,
güey. Ah, era el Borre, güey. O sea, hizo un Borre.
Yo no soy malvibroso.
No, se convirtió, pero cuando lo imaginó, se imaginó a Borre, güey.
Ah, real.
Obvio que no, güey.
Se convirtió en el pinche Ram que acá. Que nos ayuda y luego de repente.
Y luego de repente se va sin despedirse.
Ajá, Simón, ya. Ya se manda el solo.
Y pues dice que ya cuando todo era una pesadilla y además ya se iba a Laza. De modo que decidí disolver el fantasma. Lo conseguí, pero
en
solo...
ácido.
No. De hecho, dice, solo al cabo de 6 meses de dura lucha, güey.
No mames.
La criatura en mi mente se aferraba con tenacidad a la vida. Y es lo que te dicen los tibetanos y los... Uh-huh. O sea, aguas, esas madres, o sea, te lo imaginas. Literalmente es imaginarte algo y aparece. Pero esa madre poco a poco se convierte en su propia entidad y ya no lo puedes controlar. Y ya uh-huh. no pertenece a tu imaginación.
Como Moreno.
Oye, para cerrar, les traigo varias historias de cosas en el cielo, porque sé que a ti te gustan.
Todas las cosas en el cielo.
Esta está bien chida, güey. Ed Moots estaba trabajando en su jardín, en su casa en Ball Street, en Cincinnati, Ohio. A las 5:30 de la tarde, el 22 de julio de 1955, de pronto le cayeron en los brazos y las manos unas cuantas gotas de un líquido rojo y caliente. A los pocos instantes, la lluvia roja caía a todo su alrededor. De la nube sobresalía una protuberancia oscura y de ahí caía la lluvia roja, precisamente encima de su duraznero que había en el jardín. Nada más, güey. Y está la foto de él. Nadie pudo explicar qué era esa madre roja, qué fue lo que lo tiró, no tuvo explicación. Y está la foto de... Es un señor granjero viejito, así clásico de Estados Unidos, de la depresión, agarrando su duraznito todo quemado, wey, lo que se lo hizo mierda, güey.
¿Sí? Como una especie de lluvia ácida que llegó y le chingó el durazno.
Nada más a él. Nada más llegaron unos aliens y bajaron la letrina ahí, güey.
Así de, órale, güey, ahí vas.
Igual que este caso que se me hizo cagado, dice, una tarde de noviembre de 1958, llovió durante 1.5 horas sobre una zona de 1 metro cuadrado, güey, en la casa de la señora R. Bumpington en Alexandria, Luisiana, güey. El cielo estaba totalmente despejado en ese momento y ni la oficina meteorológica local ni la base de las fuerzas aéreas pudieron dar explicación a ese fenómeno, güey. Fue el cielo y dice, fuck this lady específicamente. Ajá, fuck you, Alexandria.
Ajá, wey, es un buen castigo, ¿no?
Que te llueva...
Siempre. Siempre. Así, nunca vas a estar seco, güey. Nunca.
Un metro wey, cuadrado, güey.
Está en culero, güey.
Y esto hubiera estado chido en el norte, güey. El 27 de agosto de 1968 cayeron sangre y carne sobre una zona...
En Kentucky, ¿no?
De cerca... No, este fue de un kilómetro cuadrado en las localidades brasileñas de Capava y San José.
Ah, cabrón, yo sabía de lo que pasó en Kentucky, pero...
Se fue pollo. En San José, dos campos. Este fue en el 68, güey.
Cayó carne, güey. Sí.
Dicen que esta extraña lluvia había durado aproximadamente 5
que tiras del cielo.
¡Ah, no, man! Salieron los brasileños con espadas, ¿no? Así que... ¡Cazar todo, güey!
Tocando su cuica.
¡Qué chingón, güey! Carnita asada. Ya hablando de cosas del cielo, obviamente, vamos a cerrar con...
Los angelitos.
OVNIs. Ah. OVNIs y stuff. Resulta que el primer avistamiento que se tuvo noticia sobre un testigo viendo tripulantes en una nave, que sería el primer encuentro del tercer tipo, documentado, es el caso de Arnold, que ocurrió el 23 de julio de 1947.
Los cerca de... dijeron, ¡hey!
¡Ey, ya!
Quítate cabeza de balón.
Curiosamente también pasó en Brasil, güey, en Bauru. José C. Higgins.
Ese era para ti, Borre.
José C. Higgins, que trabajaba con un equipo de topógrafos, oyó un silbido muy fuerte y penetrante momentos antes de ver cómo aterrizaba un gran objeto en forma de disco. Calculó que tendría unos 45 metros de diámetro, parecía estar hecho de metal blanco grisáceo, con una llanta de un metro de ancho de alrededor.
Ah, cabrón. Okay.
Pues lo describe como una llanta. Haber tenido así como para no pegarle sí, a la si ovni tuviera, de al lado. Ajá.
Como y caucho, ¿no? Como los carritos chocones, güey.
Ándale. Tenía case.
Tenía case. Y descansaba sobre patas curvas. Los demás miembros del equipo huyeron y Higgins se encontró solo frente a tres seres de más de 2 metros de altura. Llevaban trajes transparentes que les cubría la cabeza y el cuerpo, inflados como bolsas de hule y... traían cajas de metal en las espaldas. Eran astronautas.
Ajá, sí. Ajá. Andaban explorando.
Sí. Sus ropas, visibles a través de esos trajes exteriores, parecían de papel de colores. Tal vez iban a Río, ¿no? Y se perdieron. Todos los tripulantes...
Iban al carnaval.
Sí. Todos sus tripulantes parecían iguales. Tenían enormes ojos redondos y grandes cabezas, también redondeadas, sin cejas ni barbas.
¿No estaremos siendo racistas con los aliens, güey? Así como luego la gente dice que todos los asiáticos se parecen, güey. Que estamos diciendo que todos los aliens son iguales.
Wey. No lo dudo, güey. Yo es racista de ver un alien y decir, ah, marciano.
No, güey.
Si no estás seguro de qué planeta viene, no le digas de qué planeta viene. Eso es racista.
Extraterrestres sí les puedes decir, ¿no?
Sí, extraterrestres. Ebe es. Ebe. Ete.
Ebe.
¿Qué onda, Miti? A Higgins le parecieron... Ah, espérate. Sin cejas ni barba. Sus cuerpos eran parecidos a los nuestros, salvo las piernas, proporcionalmente más largas. Y al comentario creo que más brasileño que pudo haber habido, a Higgins le parecieron muy hermosos, a un estilo asexuado.
Ok. ¿Eh?
Wow. Uno de ellos utilizó un bastón para hacer en el suelo 8 agujeros que sugerían un sistema solar con 7 planetas. O sea, pintó como que ¿de dónde vengo? Así. Ajá.
Tengo un croquis, güey, para que me...
Para que le caigas.
Sí. Te mando un Uber.
Señaló el más exterior como aquel donde vivían y lo llamó Orque.
Orque.
Orque. Entonces son orqueanos.
Son orcos.
Sí.
Andaban buscando a la party, güey.
Andaban buscando qué. ¿Con qué?
Yeah. Trataron de convencer a Higgins para que subiera a su nave, pero consiguió marcharse, güey. No,
si eran bien orcos, güey.
No, está bien. No, me tengo que trabajar mañana. Se ocultó durante media hora entre unos matorrales y mientras estaba oculto, o sea, les dijo, no, gracias, y luego fuiste con unos matorrales. Y mientras estaba oculto, dice que lo vio brincar y retozar jugando a lanzar enormes piedras, güey. Andaba bien orcos.
Sí.
Luego
sí.
Se subieron al disco que despegó y desapareció hacia el norte.
¿Esta no la fumamos o esta piedra? Continuar la party.
Otro caso sucedió a las 2 de la madrugada el 28 de noviembre de 1954. Dos camioneros, Gustavo González y José Ponce, vieron su vehículo bloqueado por una esfera reluciente de casi 3 metros de diámetro que volaba a unos 3 metros por encima de la carretera a las afueras de Caracas, Venezuela. Cuando González fue a investigar, se vio atacado por un enano peludo e hirsuto con garras y ojos brillantes.
¿What?
O sea, le brincó un gremlin.
Ajá. Un critter, ¿no?
Un critter.
Sí, un critter. Ajá.
Al repeler su ataque, comprobó que aquel ser pesaba muy poco, pero era muy fuerte. Pues lo mandó a unos 5 metros de distancia.
No mames, qué bonito.
Cuando, cuando González dio un navajazo al enano. Esto escaló en chingado. Esto se fue de que... No mames, che, ahí algo espectacular a pinche Critter y luego ya hay
son filler, venezolanos.
O sea. Ah, venezolanos. Argentina todavía no digo. Venezolanos. Sí, le dio un filerazo, güey.
¿Y qué le pasó al chiquito?
Dice que le dio un navajazo al enano.
No sabemos si le dio ahí, güey. Sí.
Estás asumiendo cosas. Estás
pues asumiendo era un culo, ¿no? Lo aventó bien lejos, güey.
Dice que la hoja rebotó en su cuerpo como si fuese de acero, güey. O sea, no lo pudo penetrar.
Ahí está, ya sabemos lo que le pasó al chiquito.
No, pasó al chiquito. No pudo penetrar al chiquito.
No lo lubricó bien, por eso no le entró el filar al fierro.
Otro ser parecido que salió de la esfera dejó sin vista a González con una luz cegadora de un pequeño tubo.
Lo llegó a lamparearlo así. Güey, deja a mi perro.
Durante la pelea, Ponce vio aparecer otros dos enanos por un lado de la carretera, llevando en los brazos lo que parecía ser tierra y piedras. Y no sé por qué están robando piedras.
Porque son biólogos. Son biólogos. Ya hemos dicho, güey.
Sí, cierto. Ajá. Pues, pobres biólogos.
Vienen por el micelio.
De los hongos, sí. Sí, porque el hongo nomás existe en el planeta Tierra. Ese tipo. Y por eso lo necesitan.
Yes, sir.
Pues saltaron ágilmente a la esfera por una abertura lateral. Ponce, alarmado, corrió al cercano puesto de policía. Estaba contando su historia cuando llegó González. O sea, dejó a su compa, güey. González llegó agotado y muerto de miedo. Yo creo gritando, tu pinche madre, dejaste con los Critters. Tenía un largo y profundo arañazo en el ojo, en el costado.
Ay, güey.
Les administraron calmantes y estuvieron varios días en observación. Uno de los médicos que los trató más tarde aseguró que él había visto toda la pelea, exactamente como lo habían descrito los dos hombres, cuando volvía en coche a su casa después de atender una llamada nocturna.
Ok, el mismo doctor que los atendió los vio. Dijo, no, man.
Y no les tiró paro. Ya,
qué culo. Hay
un problema aquí, Venezuela. Ajá. Hay que tirarle paro a tus compas cuando sean atacados por critters, sí. Biólogos espaciales.
No yo tengo dos bolívares venezolanos, ahora que me acuerdo. Me los regalaron otro día en un show y valen, creo que como una 10 millonésima de centavo o algo así de México.
Vale más, yo creo, el metal, ¿no?
No, es un billete. Ahorita te lo enseño.
Vale está más el padre. Papel.
Sí.
Pues.
No tiene enanos peludos, pero está bonito.
Este sí es de Argentina, este es el que me confunde. Carlos Alberto Díaz, un camarero de 28 años del pueblo argentino de Ingeniero White. No sabía que existía este lugar.
Sí, así existe, se llama Ingeniero White.
Ingeniero White. Hasta dije, ¿será un typo de libro? Ajá. Y lo googleé. Hay un pueblo así en Argentina que se llama Ingeniero White. Y esto es pre...
En honor al Inge White.
Esto es pre-nazis.
Iba a decir Breaking Bad, pero esa tiene más sentido. Ay, porque era químico. Pero bueno, fue encontrado al borde de la carretera hacia las 7 de la mañana del 5 de enero de 1975. Se encuentran a este güey ahí tirado. En Ingeniero Wade. Se le veía el cuero cabelludo de en varias zonas donde le faltaban mechas de pelo. Fue llevado a un hospital de Buenos Aires que está a unos 560 kilómetros de...
Está bien lejos, güey.
Sí.
Inge White.
De su ciudad natal Díaz, perdón. Pues sí, está bien lejos. Aseguró que el pelo le había sido arrancado por humanoides con piel como de hule verde museo. Dice verde museo. No sé si los museos en Argentina tienen un verde muy específico. Pero dice verde museo. Y brazos rechonchos provistos de ventosas. 46 médicos y especialistas y varios investigadores de la policía examinaron e interrogaron a Díaz, quien con tranquilidad y verosimilitud se mantuvo en la versión que había sido un secuestro. Dijo que había salido de trabajar de madrugada y al volver a su casa iba cruzando una estación de ferrocarril abandonada cuando vi un rayo de luz muy brillante, pero en zigzag, que tomó por un relámpago y de momento lo cegó. Cuando pudo volver a ver, se encontró paralizado y oyó un zumbido persistente en el aire, que es como en el ese crack que describen que empieza. Sabe a metal y se oye como si estuviera electrificada la atmósfera. De repente se sintió aspirado y absorbido por el zumbido como un viento al rayo. Después se desmayó. Se despertó dentro de una esfera vacía, lisa y reluciente de unos 2.5 metros de ancho y 3 de alto. Muy parecido a todos los que hemos contado. Como también
a los Tolls.
Tres de aquellos seres se deslizaron dentro del tubo y empezaron a hacer presión con sus curiosos brazos contra su pelo largo. aspirando mechones enteros a un tiempo sin causarle el menor dolor. O sea, le iban sacando pelo, pero no lo dolía, güey. Las cabezas de esos seres eran la mitad de las nuestras y totalmente calvas. Sus caras...
Le tenía envidia, güey.
Sí, mo. Iban a ser pelucas.
Yo creo que sí, de ajá, pelo natural, y esas son caras. Sus caras de color verde musgo. ¿Será musgo? Era y musgo, era un typo, wey. Un sí, typo en el libro.
Acabo de buscar verde museo y no me no, salió nada. No,
ha de ser un typo del libro.
Verde musgo.
Verde musgo, ajá, tiene más. Carecían de rasgos. No tenían ni ojos, ni nariz, ni boca, ni orejas. Medían aproximadamente 1.70. Están altos. Más altos que los grises normales. Uh-huh. Y tenían cuerpos esbeltos cubiertos de un hule suave de color crema pálido. Mientras extraían mechones del pelo de Díaz, brincaban de júbilo, güey.
No mames, vamos a tener pelo, güey.
¡Qué! Juanito va a estar lista para su quinceañera.
Como el Chaos, ¿no? Sí, tiene uno, así.
Y después de trabajar en su cabeza, empezaron a quitarle mechones del pecho. Y Díaz volvió a desmayarse, güey. Sí, le tocó ahí... Uh-huh. 40-year-old virgin, güey. Horas más...
También querían ellos pelo en el pecho, ¿no?
Horas más tarde se encontró acostado en la hierba al sol de la mañana. Tenía al lado su bolsa y al mirar el reloj vio que estaba parado a las 3:50 cuando evidentemente era ya mucho más tarde.
No mames. Agarró sus tacones y se le corrió.
Ah, me dejaron bien chido el bikini line. Bikini. Al mirar el reloj, sintió náuseas y empezó a vomitar. En ese momento fue visto por un automovilista que vino en su ayuda. El reconocimiento médico puso en evidencia que parte del pelo de la cabeza y del pecho de Díaz habían sido inaudablemente arrancado. Una parte parecía haber sido cortada, pero otra había sido extraída de raíz, dejando los tejidos capilares circundantes completamente limpios. No se sabe cómo pudieron hacerlo. Una teoría dice que estos seres ejercieron una succión suficiente para dilatar los bulbos capilares en torno a las raíces, de como modo si de que tuvieran, los pelos salieron suavemente.
Como si tuvieran algo en las manos que chupara así.
Sí, pero aparte como que hicieron que se dilataran porque ajá, no le... Eso ajá, explica por qué no le dolió y por qué no tenía rojo y sangrado y todo. Si ajá, te arrancan cabello más en mechones, vas a sangrar.
Sí.
Y no. Fue así nomás como que se dilataron y luego nomás le sacaron el cabello como si nada.
Ok.
Qué bonitos.
Estilistas intergalácticos.
Dedos de ángel.
Ajá. Es un reality show de allá, güey. Curry Eye for the Earth Guy. Y era un chorro de aliens así fabulosos que vienen a la Tierra. Mira, aquí tenemos a alguien que en una fábrica abandonada le vamos a dar un nuevo look. Va a quedar maravilloso este güey. Cuando regrese al trabajo, va a estar maravillado. Y fabiales. Pues aparte la falta...
Alien va así.
Aparte la falta de pelo y las náuseas que persistieron varios días, el equipo médico no encontró nada anormal en Díaz. No más. Se lo llevaron, le sacaron pelo. Ajá, y listo.
Se lo llevaron, le quitaron pelo, lo regresaron.
Ajá. Y pues esas son varias de las historias que encontré en el libro. Pero la conclusión de todo esto se me hace interesante porque ya leyéndolo de nuevo después de, no sé, 10 años, más de 10 años que, uh-huh, que recuerdo la última vez que lo había ojeado. Esta conclusión es, otra vez, citando directo del libro, pero se me hace muy, muy ad hoc, aparte de todo lo que hacemos y a lo que estamos viviendo, güey. Dice, una necesidad humana casi tan imperiosa como las básicas del alimento, vivienda y compañía es la de creer en mundo ordenado, gobernado por normas seguras y desarrollar un sistema de creencias tranquilizador. A esta aspiración se debe que los adivinos, sabios y expertos de toda condición hayan sido escuchados desde el principio de los tiempos. Nunca han faltado ni faltarán probablemente autoridades dispuestas a encontrar explicaciones razonables para cuánto fenómenos son observados y ofrecer soluciones a los misterios del universo. Sin embargo, ciertos acontecimientos parecen indicar que nuestras normas y creencias, e incluso nuestro sentido común, pueden fallarnos. En el pasado, hombres y mujeres creían que el mundo que los rodeaba tenía una dimensión milagrosa, que ángeles y demonios eran reales, las oraciones eficaces y el hombre un ser privilegiado que ocupaba un lugar de honor en el universo. Hoy son cada vez menos quienes creen en semejante mundo. La existencia se ha convertido para muchos en algo definido por la política, la economía, los descubrimientos que se llevan a cabo en los laboratorios. Pero aún así, persiste el instinto de lo desconocido y la convicción de que no todo en nuestras vidas puede ser previsto minuciosamente por los estadísticos, controlado por los gobiernos o definido en un tubo de ensayo. Porque a pesar de que en los últimos 25 años hemos aprendido más sobre la Tierra y el cosmos
que en toda la historia anterior. Cuanto más hemos explorado, más misterioso se ha vuelto el mundo. Ante los extraños fenómenos que a cada paso surgen a nuestro alrededor, nos preguntamos si el sentido común no nos exige aceptar lo extraordinario. ¿No deberíamos abandonar nuestras ideas rutinarias sobre las leyes naturales? Mientras nuestros científicos sintonizan los ecos de la creación cósmica, debemos seguir apegados a la idea de que el tiempo progresa de un modo lineal. ¿No pueden pasado, presente y futuro existir simultáneamente? ¿Ha de ir todo efecto precedido de una causa? ¿No puede manifestarse la energía psíquica de un modo observable físicamente? Preguntas como estas abren la puerta al mundo vasto e intrigante de lo desconocido. ¡Yes, sir! Súper inspirador cuando lo leí. Es así que, wow, muchas de esas cosas todavía las...
Sí, andamos persiguiendo cosas raras.
Persiguiendo cosas raras, pero de una forma científica. Una forma en que lo podamos explicar como parte de lo ultra o paranatural. Y ese es el libro de Inverosímil. El libro que me marcó desde... Tengo memoria. Por favor, cómprenlo porque me lo cité todo y es, háganles... Si lo encuentran, aparte es algo que debes de tener en tu casa. Las fotos también chidas.
Entonces ya aprendimos que si Badía se pone en pedo y tiene cruda en, en su semana de cumpleaños, en vez de preparar el guión, agarra un libro, lo copia y lo pega, güey.
También está aprendiendo cosas de nosotros,
¿no? Claro, güey. Yeah.
Del que fue de ellos y todo.
Estás juntando mucho con Borre y con Luis, güey. Yeah.
No. Había planeado, chido, güey, era mi cumpleaños, así que ¿cómo hago algo personal, pero que sea, siga haciendo de leyendas? Mi favorito fue el del monje, el del tulpa y el del niño que se cayó dos veces. Mira, güey, tú dices el niño que se cayó dos veces, digo al güey que le cayó un niño encima dos veces, güey.
Es una excusión de perspectiva, por.
Ajá.
Sí, güey.
Y nadie está diciendo de los padres pendejos que se les cayó un niño dos veces. Esa es la forma en que lo ve Lolo.
Yo sí lo veo, así que sus papás valen verga, güey.
Y también me gustó la de los Bigfootsitos. Los que putean elefantes.
Sí. No, güey. Y los enanos que andaban, los enanos intergalácticos que estaban madreando choferes en Venezuela, güey. Esa historia es buenísima, güey.
Sí, escoger estuvo bien difícil. Entonces, si les gustó cualquiera de esas historias, si quieren más, ahí está el libro. Pues con eso los dejo. Felicidades a mí.
Yeah.
¡Feliz cumpleaños! Síganse manteniendo curiosas, curiosos, macabrosas y macabrosos. Lean mucho, investiguen, no dejen de creer que hay cosas que no podemos explicar. Y ahí van a seguir. Y cuídense los critters. No los navajen. Sí, no los navajen. Si les pasa algo, denle mi dirección. Los quiero mucho. Nuestro podcast ha acabado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belzebub.
Fue palabra de Reader's Digest esta vez, güey, la neta.
De Reader's Digest. Definitivamente. trae todas sus fuentes cada... Nice. Está... Wow. Sí, mi respeto.
Para allá vas.
Reader's Digest.
Al rato.
Estos vas en Reader's Digest.
Al rato vas a sacar acá algo así.
Ajá. Sí. El hombre que se comió un gusano.
Huevo.
De Mongolia. Estas madres escupen ácido.
De este... Un Tums.
Sí existen, pero ya vi lo que hice. Voy a cortar el ram.
Wow.
Eso fue Fenómenos Inverosímiles, también llamado mi libro favorito de la niñez, que os acabo de contar. Espero les haya gustado. Nosotros estamos preparando para mi cumpleaños, porque es hoy.
Sí. Justo ahorita que estamos grabando esto, no es tu cumpleaños, pero acabo de romper la ilusión del tiempo.
Totalmente. De todas maneras, ya la rompimos horrible porque tuvimos que hacer la fiesta antes porque porque no había espacio para el 11. Entonces, gente creyó que cumpleaños... Y ahorita lo estamos grabando cuando no, pero ustedes que están escuchándolo, hoy es mi cumpleaños.
Sí, ¿verdad? Hoy miércoles. Y si lo están escuchando el jueves, ya valió verga. También ustedes rompieron la ilusión. Ajá. O sea,
miércoles 11 de agosto. 40 años.
Para continuar con la semana de cumpleaños, vamos a estar ahí el 14 de agosto en un evento. Es un festival que se llama Documenta, con Q. es un evento en línea para los que porque me han estado preguntando que si vamos a estar ahí, porque el evento pues, es en Querétaro, pero nosotros no vamos a estar en Querétaro, vamos a estar en línea, ahí discutiendo sobre el error en la Matrix y saber si estamos viviendo o no en una simulación.
The Glitch.
Sí. Glitch in the Matrix es un documental.
Borre lo rompió. Entonces. Borre nació el mismo
día. Sí.
Si quieren saber qué opina Borre al respecto, pues ahí está el sábado. Si quieren, en las redes de Documenta están pues cómo conseguir tu acceso y todo, pero es un evento en línea, no vamos a estar físicamente ahí.
Sí, sí, ya los veremos pronto, Querétaro.
Sí.
Pero esta vez es en línea, gracias.
Sí, esta vez no se pudo. Uh-huh. Pero vamos a estar conectados en internet y en mente y alma y otras ahí. Cosas que dice la gente.
Documenta y tenemos que ver ahí, va a estar muy chido. La película está interesante.
Sí, bueno. Y lo que tienen que recordar también es de que vivamos o no en una simulación. Si se quieren pintar el pelo, tienen que usar Arctic Fox.
Claro.
Ajá. Porque el hecho de que estemos en una simulación o no es irrelevante al hecho de que tu pelo va a quedar más chingón con Arctic Fox.
Uh-huh. De hecho, Arctic Fox es el mejor tinte que ha creado la simulación.
Ajá, exacto.
La simulación lleva no sé cuánto tratando de hacer
tinte. Sí, o sea, la simulación primero creó la crueldad animal y dijo, ¿sabes qué? Necesito un tinte sin eso.
Ajá. Yes.
Y lo dijo, los PPDs y dijo, ¿sabes qué?
Necesito un tinte para eso. Colores, para un RTX 3080, 3090. Ajá. ¡Pum! ¡Pum!
¿Y libre de PPDs? Sí. Porque le pusieron antivirus ahora al Fox.
Y recuerden, está disponible de tamaño mediano, tamaño grande en Sally y en Amazon. Y gracias a Arctic Fox por...
Y acuérdense que los pueden mezclar y hacer sus propios colores. Es lo que hace. Sí.
Rompe la simulación, güey, mezclando tus propios colores. Que la simulación no te diga qué hacer. Uh-huh. Aunque lo que hagas no sea real porque es una simulación. Y nos vemos el sábado.
Sí. Nos vemos el sábado y nos escuchamos próximo miércoles. Macabroso.
Sabadito.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.